horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
¿Cubanos reaccionan a la crisis del gas licuado? Escasez de gasolina en Pinar del Río, Villa Clara, Las Tunas, Guantánamo, Santi Espíritus y Holguín. Colombia pide a Cuba la extradición del jefe del ELN. La Eurocámara condena el intento de golpe del régimen de Maduro contra la Asamblea y reafirma su apoyo a Juan Guaidó. Evo Morales se retracta de su propuesta de crear milicias armadas en Bolivia. Senadores estadounidenses prestan juramento para juicio político al presidente Trump. Irán confirma que está enriqueciendo más uranio que antes del acuerdo nuclear. Y en los deportes.
Deportes. Los cubanos José Larduet de Santiago de Cuba y el matancero Osley Iglesias combatirán el sábado de la próxima semana en Hamburgo, Alemania. Y anoche el quinteto Miami Heat derrotó a San Antonio y ahora está solo en el segundo lugar en la Conferencia del Este en la NBA. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí, acompañarnos. Y aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Estamos a jueves 16 de enero del 2020. Yo soy Margarita Rojo y estoy junto a mi colega Joan Andrés aquí en las noticias para darle los detalles. En los controles está mirándome porque no le di las gracias a Edemio Navas González, nuestro ingeniero técnico Juan Pendaz, y en la producción Elena Rodríguez. Vamos a las noticias.
Cubanos opinan sobre las nuevas disposiciones para la distribución de gas licuado. El reporte lo ofrece Ivette Pacheco.
Cuba Petróleos anunció la ampliación de los ciclos de venta de gas licuado. Pero ¿a quiénes afecta la medida? Leonid Carbonell vive en Baraguá, Ciego de Ávila. Desde allí dijo a Radio Martí:
todos no tenemos acceso a gas licuado. Están dando como que es una cosa que cualquiera puede acceder a eso. No. Tienes que tener un contrato, pero para que te hagan ese contrato tienes que tener algunos requisitos. Tienes que tener un nivel económico. Tienes que comprar la bala de gas licuado. Comprar todos los accesorios para poder conectar esa bala de gas licuado.
Para Carbonell, las medidas anunciadas son un cuento porque
aquí hay muchas personas hoy mismo que no están cocinando con gas licuado, que cocinan con carbón, que cocinan con leña, cocinan con petróleo.
Entre lo anunciado se dio a conocer una tabla con el ciclo de entrega según la composición del núcleo familiar. El comunicador y activista Moisés Leonardo vive en la provincia de Artemisa.
Bueno, si lo comprabas con esa compañía que dejó de suministrarlo, ¿por qué no las compran en otro lugar, hasta Rusia? Todos los días hablan de que se están logrando convenios económicos y de colaboración, porque no se recurre a otra fuente de suministro. Bueno, la gente sabe que el problema es que no tienen dinero con qué comprarlo.
Esto lo que provocará es un mercado paralelo, asegura Rodríguez.
Y las consecuencias, ¿cuáles son? Lo que tanto critican al neoliberalismo. Tiene que ser recurrir al mercado paralelo, pues las personas de menos ingresos quedan en desventaja.
Aquí los ciclos anunciados son en papeles, expresa Moisés Leonardo Rodríguez, refiriéndose a los días establecidos para la entrega a partir de ahora de gas licuado a la población.
Las dos balitas, nosotros cuando teníamos los dos, a veces se demoraba más el ciclo, porque aquí los ciclos todos son en papeles. El gran problema de este sistema es el divorcio del discurso con la realidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y regresa también la crisis con el suministro de gasolina. Esto ocurre en el interior de Cuba. La información ahora con Tomás Cardoso.
Con la excepción de la capital cubana, donde se mantiene el abasto de combustible a las estaciones de servicio, la mayoría del resto del territorio nacional nuevamente está enfrentando una aguda escasez de gasolina desde inicio de año. En Pinar del Río, donde se siembran 18.000 hectáreas de tabaco anualmente, hay atrasos por falta de combustible. Comenta desde San Juan de Martínez el agricultor Rolando Pupo Carralero.
Faltan más de 8.000 hectáreas por sembrarse y la causa principal de este problema es que no hay combustible para preparar la tierra y no hay combustible para mover los sistemas de regadío.
Desde Santa Clara se reporta aglomeración de personas en los servicentros Cupet, informa el comunicador Joel Espinosa Medrano.
Ya hace más de una semana estamos viendo una escasez total de lo que es la gasolina como tal acá en los servicentros.
Santi Espíritu no escapa a las limitaciones en gasolineras y hay afectaciones en el transporte, nos cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
En los cupés no se ve el combustible a diario, cada 4 o 5 días, debido a que no existe principalmente la gasolina.
Vladimir Martín Castellanos, coordinador de Lumpaco en Puerto Padre, nos dice que ahí no están garantizando los pasajes interprovinciales por falta de combustible.
En el Servi no hay gasolina, en estos momentos no hay. No saben si podrán garantizar el combustible de los ómnibus para el mes que viene.
La capital holguinera está enfrentando largas colas para abastecer vehículos con cuotas restringidas, reporta el doctor Ramón Zamora.
Acá vamos por encima de las 2 semanas ya que se ha ido diezmando el abastecimiento de gasolina. Están dando 10 litros de gasolina cada 5 días.
En Vanes, en la provincia de Holguín, el activista William Tamayo comenta que la falta de gasolina afecta el sistema de ambulancias en los centros de salud.
Hace 2 semanas que no hay gasolina. Está golpeando también al sector estatal. Ni ambulancia tenemos, ni para auxiliar a nadie cuando se esté muriendo.
Y en Guantánamo, actualmente no hay combustible en los servicentros de la ciudad, afirma el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanca.
Los principales servicentros en estos momentos se encuentran totalmente desabastecidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Colombia reclama a Cuba la extradición de 4 dirigentes del Ejército de Liberación Nacional que se encuentran protegidos por el gobierno de La Habana. Desde Bogotá nos llega el informe con Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia, atendiendo los fallos judiciales, le reclamó a Cuba la extradición de 4 dirigentes del grupo guerrillero comunista Ejército de Liberación Nacional, ELN, que permanecen en La Habana desde hace más de 3 años bajo protección del régimen de la isla. El consejero presidencial de paz en Colombia, Mario Ceballos, señaló que jueces penales expidieron en las últimas horas nuevas órdenes de captura de estos dirigentes que son acusados de crímenes atroces, secuestros, asesinatos y atentados terroristas. Sobre el pedido a Cuba, Ceballos dijo:
el gobierno colombiano tiene la obligación de tramitar las solicitudes de los jueces de la República en los 4 casos en los cuales se ha formalizado la solicitud de extradición ante La Habana. Esto responde a decisiones de jueces de Antioquia y de un juez de Arauca en el caso de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien es el máximo jefe del ELN. Tenemos una solicitud por secuestro agravado, una condena que él ya tiene por parte de un juez de Antioquia. En ese sentido, el gobierno colombiano pues es respetuoso de la separación de los poderes públicos en Colombia y también es respetuoso de las decisiones de los países con los que tiene tratados de extradición. Y estamos en la mejor actitud, como lo ha estado la Cancillería desde el inicio de la solicitud, de esperar una respuesta formal y positiva del gobierno de Cuba, con quien tenemos desde 1932 un tratado de extradición.
Ceballos señaló que, pese a las reiteradas solicitudes, el gobierno de Cuba se ha negado a entregar a los jefes guerrilleros que viven en La Habana, protegidos por el régimen. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y pasando a otras informaciones, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, envió cartas al Ejecutivo español expresando su preocupación por la irrupción en el gobierno de partidos de extrema izquierda que simpatizan con los regímenes de Cuba y Venezuela. Ariane González entrevistó al director de la organización, Alejandro González Raga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos envió una carta al presidente de España, Pedro Sánchez, en la cual le transmite sus preocupaciones respecto a la influencia que pueden tener algunos miembros del Ejecutivo español que pertenecen a partidos de extrema izquierda como Podemos e Izquierda Unida, que justifican las violaciones de los derechos humanos en Cuba y desprecian los valores democráticos universales. Desde Madrid, Alejandro González Raga, director ejecutivo de este grupo, explicó a Radio Martí los motivos para enviarla.
Como expresamos en ella, de nuestra preocupación por la llegada al poder de unos partidos que son abiertamente solidarios con el gobierno cubano, incluso yo diría que más que solidarios, son réplicas de los partidos que han estado gobernando ahora mismo en América Latina y pertenecientes a este grupo de interés político que es conocido como el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, evidentemente esto nos tiene preocupado, viniendo de la experiencia que hemos vivido en Cuba durante 60 años, esperamos que las instituciones españolas sean más fuertes que las instituciones venezolanas y que al final estos grupos no puedan salirse con la suya.
También el observatorio envió una carta a la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en la que le recordó el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica Cubana, quien lleva más de 100 días detenido de manera arbitraria, pues hasta el momento el gobierno español ha declinado condenar su detención. González Raga adelantó a Radio Martí que preparan un viaje a Bruselas para expresar estas preocupaciones y evidenciar la situación actual que vive el pueblo cubano.
Estamos en la preparación de un viaje de incidencia a Bruselas, en el cual estaremos interactuando con los diferentes grupos que tienen representación parlamentaria allí. Este será uno de los planteamientos. Evidentemente, nuestro mayor objetivo es evidenciar la situación de que vive el pueblo cubano, ¿no?
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y jóvenes chilenos protestaron este jueves frente a la embajada cubana en Santiago de Chile por la muerte del combatiente anticastrista Armando Sosa Fortuny y el encarcelamiento del líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Así lo dio a conocer hoy en Miami la Asamblea de la Resistencia Cubana. También informaron que al concluir la protesta, los manifestantes proclamaron la creación de la agrupación chilena Acción Solidaria Armando Sosa Fortuny.
En el acto de hoy, los manifestantes prendieron velas frente a la embajada y distribuyeron fotos del senador Jaime Guzmán, asesinado por un grupo terrorista chileno respaldado por el régimen comunista de Cuba. También exigieron al gobierno castrista la libertad del líder opositor José Daniel Ferrer.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Son las 12 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, y la Eurocámara ratificó su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y condenó el intento de golpe de Estado parlamentario. Jorge Orellana nos informa.
El Parlamento Europeo reconoció y apoyó a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional en una resolución apoyada por 471 diputados y rechazada por 101 y con 103 abstenciones.
We move on to Venezuela. The vote is closed and it's adopted.
En la sesión de debates y posteriormente, antes de la votación, los eurodiputados condenaron el intento de golpe de Estado parlamentario en Venezuela.
Su apoyo a Juan Guaidó, no solo como presidente legítimo de la Asamblea Nacional, sino también como presidente interino de la República de Venezuela.
Condena y denuncia al régimen tiránico de Nicolás Maduro por intentar orquestar un golpe de Estado parlamentario para controlar la única institución democrática que evidencia la farsa de su régimen, a la vez que exige el respeto a sus diputados denunciando el acoso y la represión intolerable del régimen de Maduro. Esta resolución habla directa y fraternalmente al pueblo venezolano y le dice con un mensaje fuerte y claro, no estáis solos.
Por su parte, Juan Guaidó agradeció desde Caracas que el Parlamento Europeo ratificara su reconocimiento como presidente interino de Venezuela y jefe del Poder Legislativo en forma contundente, respaldo del Parlamento Europeo que no solo se da a la Asamblea Nacional, sino también a la presidencia encargada y a toda Venezuela que hoy necesita soluciones, dijo Guaidó. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, la oposición venezolana está denunciando una emboscada contra parlamentarios y periodistas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Luego que grupos civiles armados atacaron los vehículos en los que se trasladaba una comisión de parlamentarios, seguidos de trabajadores de la prensa que intentaban llegar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas, el presidente interino Juan Guaidó convocó a sesionar en otro punto de la ciudad, desde donde definió la situación como una emboscada brutal.
Hoy la formada fue claramente cómplice de la agresión, el atentado y la emboscada a los parlamentarios.
El hecho ocurrió bajo la mirada de los cuerpos de seguridad del Estado y el segundo vicepresidente del Parlamento, Carlos Berris Beitia, hizo un llamado al ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino, y criticó que los grupos paramilitares que atentaron contra la caravana de parlamentarios estén amparados por la Fuerza Armada.
Estaban
todos los, un poquito, mis sectores del ejército, sus oficiales y todo, amparando este grupo terrorista. Así que, padrino, por favor, ese uniforme que tiene usted es de todos los venezolanos. Hágalo valer.
En tanto, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente en la sede del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, presidente de esa institución considerada ilegítima por la oposición, dijo sentirse orgulloso de los chavistas que acudieron hasta la sede del Parlamento.
El que se meta con uno se mete con todos. Y con ese pueblo que está allá en la calle, los motorizados y los motorizados de esta barriga, ahí están, los motorizados y los motorizados, que se vinieron para acá.
Cabello insistió en que la Asamblea Nacional Constituyente se mantendrá en sesión permanente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El ministro de Exteriores venezolano Jorge Arriaza calificó a Colombia de narcoestado fallido en respuesta al gobierno de Iván Duque, que criticó los ataques de grupos armados afines a Nicolás Maduro contra diputados opositores venezolanos.
Arriaza dijo en su cuenta Twitter que es insólito que Colombia haga referencias a la impunidad, cuando en ese país la cifra de líderes sociales asesinados impunemente en el 2019 ronda los 240 y en el 20 ya van por 19.
Y por otro lado, el expresidente boliviano Evo Morales se retractó este jueves de su polémica propuesta de crear milicias armadas en Bolivia al estilo de Venezuela.
En un comunicado difundido en Twitter, Morales expresó su compromiso con la defensa de la vida y de la paz y rechazó que sus palabras sean usadas como pretexto para perseguir y reprimir a sus compatriotas.
En este sentido, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que pueda garantizarse el respeto a los derechos humanos en Bolivia y pueda existir una democracia plena.
Y seguimos con noticias en Bolivia. Carlos Romero, antiguo ministro de gobierno y confidente del expresidente Morales, ahora es imputado por corrupción. Desde allí, desde la capital, nos informa Fabiola Chambi.
Carlos Romero, exministro de Gobierno de Bolivia y hombre de confianza del expresidente Evo Morales, fue imputado por la Fiscalía en un caso de corrupción dentro de la estatal Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, dependiente de esa cartera de Estado. El caso aún se encuentra en investigación, pero el fiscal Germán Larrea informó que existen los suficientes indicios para inculparlo por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
El nombramiento de algunos funcionarios que han favorecido al que se en estos contratos con las empresas horizontales. Entonces, ha tenido algo que ver con algunos funcionarios y ha ejercido las influencias.
Carlos Romero, que salió de un centro médico luego de ser ingresado por un cuadro de deshidratación severa, se declaró perseguido político.
Es una violación ilegal, es una injusticia. Soy un perseguido político.
Parte Franco Barrientos, dirigente de Juventudes del Trópico, organización que respalda al expresidente Evo Morales, se pronunció sobre este caso.
No podemos proteger a nadie. La ley es para todos por igual. Tiene que ser imparcial. No podemos decir específicamente que es una injusticia o si lo es, por lo tanto, si realmente le ha hecho algo malo, pues se tiene que juzgar tal y como tiene que ser.
Andrés Zúñiga, abogado del exministro Carlos Romero, advirtió que enviar a su defendido a la cárcel es poner en riesgo su vida debido a que en el ejercicio de sus funciones se enfrentó a grupos criminales y de narcotraficantes. La fiscalía pide su reclusión en el penal de San Pedro de La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Nicaragua, varias organizaciones de jóvenes deciden abandonar las filas de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para integrar otro movimiento opositor. Desde la capital Managua nos llega el informe.
8 organizaciones de jóvenes opositores al régimen de Daniel Ortega decidieron retirarse de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia justo en el momento en que se registra un gran desquebrajamiento en las pocas fuerzas políticas que se alzaron en abril 2018 contra el régimen de Daniel Ortega, quien luce muy fortalecido políticamente. El anuncio ocurrió la tarde de este miércoles aquí en Managua, según el anuncio que hizo Byron Castillo junto a otros miembros de estas organizaciones.
Los 8 movimientos estudiantiles que conformamos la coordinación Universitaria por la Democracia y la Justicia, CUT, hemos unánimemente decidido redefinir nuestro relacionamiento interno con la estructura de oposición política al régimen. Y de acuerdo a nuestra principal demanda de libertad, justicia, autonomía y democracia, acordamos lo siguiente. Nos retiramos satisfactoriamente de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Será la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, la entidad a través de las cuales seguiremos trabajando y canalizando las demandas del pueblo en general, y más específicamente las del sector estudiantil y juvenil.
La juventud nicaragüense opositora al régimen no goza de ninguna oportunidad para estudiar o trabajar. La persecución es constante, por lo que ya se registran 4 suicidios en los últimos días. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y pasamos ahora a Chile, donde el presidente Sebastián Piñera anunció una reforma del sistema de pensiones, el sistema que ha sido la principal demanda ciudadana desde que hace 3 meses el país se viera inmerso en un grave estallido social. Vamos con los detalles en esta crónica que nos trae Rafael Martínez Sexto.
Piñera asegura que las pensiones aumentarán del 10% actual que pagan los trabajadores a un 16%. Y digo que pagan los trabajadores porque en Chile, y esto viene de la época de Pinochet, el sistema de pensiones se basa en la capitalización individual. O sea, cada persona ahorra una parte de sus ingresos para tener una pensión al momento de su jubilación. Este ha sido el anuncio.
Vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley que mejora las pensiones de todos los pensionados chilenos, actuales y futuros, y muy especialmente las pensiones de las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa.
Del aumento que se da a conocer, un 3% lo pagarán los empleadores. Se trata en definitiva de mejorar las pensiones, porque la gran mayoría de los chilenos percibe unos $400 de jubilación, pero esa cifra está por debajo del salario mínimo.
Esta reforma va a beneficiar a 1 millón de pensionados y va a significar aportes adicionales al ahorro previsional de los trabajadores y a las pensiones que reciben los jubilados.
La propuesta del mandatario chileno tiene lugar cuando están por cumplirse 3 meses de una grave crisis sociopolítica con protestas que dejaron 29 muertos y miles de heridos. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
12:21 minutos. Aquí estamos. 12:21 minutos, exactamente. En Radio Martí, ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que podemos esperar por esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, gracias. En condiciones muy estables en el estado del tiempo para Cuba, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 2:22 minutos y ahora continuamos con más noticias titulares. Pasamos a noticias de Estados Unidos.
Así es, Margarita. Los senadores estadounidenses prestan juramento para el juicio político al presidente Donald Trump. Conozcamos más con Luis Alberto Facal.
El juicio político al presidente Donald Trump en el Senado comienza el jueves con procedimientos preliminares, incluidos los legisladores de la Cámara de Representantes que actuarán como fiscales, quienes presentarán los artículos de juicio político a los senadores que actuarán como jurado. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, prestará juramento por su papel en la supervisión del proceso y luego tomará juramento a los 100 miembros del Senado. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el paso final, el jueves, será notificar a la Casa Blanca y convocar al presidente para que responda a los artículos y envíe a su abogado. La parte principal del juicio comienza el martes. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, están entre los que procesarán el juicio de Trump en el Senado. Nadler dice que han surgido nuevas evidencias. Han surgido nuevos documentos y testigos adicionales que señalan inequívocamente la culpa del presidente. El pueblo estadounidense entiende que un juicio sin evidencia, sin testigos, no es un juicio en absoluto, excepto un encubrimiento. El senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, censuró los motivos del juicio político. No se trata de los matices de la asistencia extranjera a Europa del Este. Esto ha sido un partidismo absolutamente todo el tiempo. Esta es la tercera vez en los 244 años de historia del país que un presidente de Estados Unidos ha sido acusado y objeto de destitución. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Ucrania está pidiendo ayuda al Buró Federal de Investigaciones, el FBI, para investigar un presunto ataque cibernético de piratas informáticos rusos contra la compañía energética Burisma. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, nos informa.
Ucrania ha anunciado la apertura de una investigación por el ataque cibernético que habría sufrido Burisma, la empresa para la que trabajó Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. La investigación de juicio político contra el presidente Trump comenzó con acusaciones de que le había pedido a su homólogo ucraniano que investigara a Burisma a cambio de la entrega de ayuda militar. Según la prensa estadounidense, el ataque cibernético habría sido obra de agentes del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar Ruso, para conseguir información que pueda ser comprometedora para el hijo de Biden. El funcionario del Ministerio del Interior de Ucrania, Artem Minjailo. Él señala que un número de medios noticiosos estadounidenses han informado sobre ataques cibernéticos contra varias empresas ucranianas, incluyendo Burisma, para robar datos personales de los empleados y correos electrónicos de ejecutivos. Dice que los ataques fueron cometidos probablemente por los servicios especiales rusos. En la misma conferencia de prensa, el Ministerio del Interior también anunció una investigación sobre la posible vigilancia ilegal de la entonces embajadora de Estados Unidos en Kiev, Marie Yovanovitch, tras las revelaciones en documentos publicados por el Congreso de Estados Unidos esta semana. El lunes, la compañía de seguridad cibernética Area One Security, con sede en California, identificó el pirateo de Burisma y lo vinculó con el servicio de inteligencia ruso. El mismo grupo de piratas informativos hackeó al Comité Nacional Demócrata en el 2016, en lo que investigadores estadounidenses describieron como parte de una operación para interrumpir las elecciones de ese año. El gobierno ruso aún no ha comentado sobre los informes de los ataques cibernéticos contra empresas ucranianas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Lev Parnas, el empresario de origen ruso que desempeñó un papel central en la campaña para presionar a Ucrania a investigar a los rivales políticos del presidente Donald Trump, completó su ruptura con la Casa Blanca el miércoles.
En entrevistas con el New York Times, MSNBC y otros medios, Parnas dijo por primera vez en público que el presidente estaba plenamente al tanto de los esfuerzos por conseguir información perjudicial en su nombre.
Además, dijo que estaba al tanto de todos sus movimientos y no haría nada sin el consentimiento de Rudy Giuliani o del presidente. Parnas también expresó su pesar por haber confiado en Trump y en Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente y el arquitecto de la campaña de presión de Ucrania.
Continuamos a las 12:27 minutos con más noticias titulares en Radio Martí.
El presidente iraní Hassan Rouhani dijo hoy que su país está enriqueciendo a diario más uranio que antes de la firma del acuerdo nuclear de 2015, a cuyo mecanismo de arreglo de diferencias recurrieron esta semana los signatarios europeos.
El pacto nuclear estipulaba que Irán no podía superar un límite de almacenamiento de uranio de 300 kilos y del nivel de enriquecimiento del 3,67%.
Por otro lado, Irán acusó este jueves a los países europeos de sacrificar el acuerdo nuclear de 2015 para evitar represalias comerciales del presidente Donald Trump, quien lideró la oposición al acuerdo.
El 5 de enero de este año, Irán dio el quinto y último paso en el proceso de reducir sus compromisos nucleares debido, según Teherán, al incumplimiento de Europa de los suyos.
París, Londres y Berlín activaron el martes el mecanismo de resolución de disputas del pacto nuclear firmado entre Irán y el G5+1, entonces compuesto por Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, al acusar a Irán de seguir violando las restricciones clave fijadas por el acuerdo nuclear.
Y la Duma, o la Cámara Baja del Parlamento Ruso, aprobó hoy la candidatura de Mijail Mishustin como nuevo primer ministro del país, esto en sustitución de Dmitry Medvedev, cuyo gobierno dimitió ayer miércoles.
Mishustin, un economista sin experiencia política, fue propuesto por el presidente ruso Vladimir Putin a la Duma, donde recibió el respaldo de 383 parlamentarios. 41 legisladores se abstuvieron y nadie votó en contra.
El que será nuevo primer ministro tiene 53 años y ejercía hasta ahora como jefe del Servicio Federal de Impuestos de Rusia.
Y por último, la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, indicó el jueves, o sea hoy, que el concepto de un país, dos sistemas, que concede a la ciudad libertades vetadas en la China continental, podría mantenerse más allá de 2047 si se respeta la lealtad a Pekín.
Las declaraciones de Lam en el Consejo Legislativo parecen apelar a los hongkoneses que creen que China está estrechando su control sobre la vida política, económica y cívica del territorio.
Desde junio, Hong Kong ha estado sacudida por protestas contra el gobierno. Sin embargo, el volumen de las marchas disminuyó desde la victoria abrumadora de los candidatos de oposición en las elecciones a consejos de distrito de finales del año pasado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí y van a escuchar a continuación nuestra segunda media hora. Más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos ya cerrando casi la semana. Estamos a jueves 16 de enero del 2020. Soy Margarita Rojo. Continúo con Juan Andrés en la lectura de noticias. En los controles continúa Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos ya dentro de poco, unos minutos, con Tomás Cardoso, que tiene interesantes temas hoy en Cuba. Programa que dirige y conduce a las 2 de la tarde. Pedro Corzo, ¿qué pasó con Evo Morales? Se retracta de haber dicho promover la idea de milicias armadas en Bolivia. Se ha retractado y el país continúa con un gobierno transitorio camino rumbo a elecciones. Pedro Corzo nos pondrá la noticia en perspectiva. Y los deportes con Edemio Nava González. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
La periodista independiente y activista cubana Ileana Hernández, quien fue víctima de un allanamiento policial días atrás, afirmó a Radio Martí que la seguridad del Estado está en la búsqueda de pintura roja e intentan vincularla con el grupo Clandestinos. Paul Rodríguez tiene detalles.
Desde La Habana, la comunicadora independiente Ileana Hernández reveló a Radio y Televisión Martí que la policía política pudiera estar intentando asociarla con el movimiento Clandestinos en la isla.
Yo lo atribuyo a Clandestinos, porque me acabo de enterar que ha venido una vecina a contarme que ella venía con una amiga y le preguntó la amiga al policía que qué estaban buscando, y el policía le dijo pintura roja, porque yo me enteré de eso. Supuestamente vienen a por la receptación, me acusan de receptación. Yo supongo que estarán buscando algo así. Por suerte, yo no tengo ni siquiera, ¿sabes? Me he enviado mensajes de Facebook ni de ninguna vía con el grupo Clandestino. Yo estoy en la misma situación de todo el mundo. Lo sigo en la página, lo sigo en Twitter para tener información de las cosas que están haciendo. Pero no he hablado absolutamente con ninguno de los miembros de Clandestino, porque como mismo se dice, son clandestinos y no sé absolutamente nada. O sea que si la intención de ellos es vincularme con estos grupos, están bastante equivocados. Yo no soy clandestina, yo soy a cara descubierta.
Asimismo, Hernández también indicó otras posibles razones por qué el régimen castrista ha aumentado el nivel de represión en contra de ella.
Tiene que ver con todo, con mi vínculo con la familia Urquiola, con mi oposición, con mi trabajo en Cibercuba, con lo que está generando en la sociedad que una persona se siente y diga y exprese lo que siente y lo diga sin miedo a pesar de todas las represalias.
Por Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
Y la periodista independiente y activista, Ileana, ahora el opositor pacífico Luis Andrés Domínguez García, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue condenado este 14 de enero a un año y medio de privación de libertad por el impago de multas. La periodista Idolidia Darias conversó con Andrés Avelino Domínguez, padre del opositor, y estas fueron sus declaraciones.
Estaba aquí en la casa. Entonces le llegó una citación antier para ayer mañana. que se decía que era para ver a, bueno, que era por el problema de las multas. Ahí, cuando llegamos allí, pues entonces detuvieron a los dos hermanos que iban con nosotros y a mí me dejaron entrar como padre y a la esposa de él. Entonces ahí se le hizo un juicio, que ahí no había abogado, ahí no había fiscal, ahí no había nada. Ahí lo que había estaban los tres jueces nada más. Entonces se le hizo juicio, entonces por la multa, que es un monto de 11.150 pesos, le hicieron una conjunta y le echaron, o sea, que le echaron a un año y 6 meses. Multas que se deben, por ejemplo, todos nosotros debemos multas. Por ejemplo, cada vez que nosotros participamos en una actividad, no hay, por ejemplo, el operativo de la seguridad no está puesto todavía. Nosotros entramos después del operativo y cuando salimos nos imponen una multa de 150 pesos por violar dispositivos de seguridad. Tiene multas duplicadas de 1.000 pesos, de 2.000 pesos, lo que él maneja un visitante.
El régimen prohíbe viajar a Argentina a 2 de los integrantes del movimiento artístico San Isidro, entre ellos a su coordinador Luis Manuel Otero Alcántara. Yolanda Huerga tiene detalles.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara denunció que las fuerzas represivas mantienen bajo vigilancia su vivienda.
Intentaron forzarme la puerta para entrar a la casa y llevarme preso. En una orden, tengo como vigilancia alrededor de como 20 o 30 metros, la seguridad de Estado y la policía.
Otero Alcántara, fundador del movimiento de San Isidro, tenía previsto viajar a Argentina junto a otros dos miembros del grupo para participar en talleres sobre arte en ese país. El martes, el artista fue citado a una estación de policía de La Habana Vieja, donde un oficial de la seguridad del Estado le advirtió que estaba bajo un proceso de investigación penal.
El proceso legal supuestamente es con ultraje a los símbolos patrios y desacato agravado. Por hablar mal del presidente, supuestamente hay unos vecinos que me están como acusando de desacato agravado. Y me dicen que yo sigo regulado, que yo sigo en el juicio. Y yo, mira, ¿cómo van a ganar dentro de mi casa? Mi casa es un calabozo y tú me vas a meter preso, tú me tienes que meter preso y eso tiene que ser contable.
Por otra parte, las autoridades cubanas permitieron al productor Michel Matos, miembro del San Isidro, viajar a Buenos Aires, mientras se lo prohibieron al también artista Yacer Castellanos.
Me condujeron a una oficina donde una joven me dijo que no podía viajar, ella desconocía la razón.
Otero Alcántara ha desarrollado acciones públicas para exponer la crisis del valor del símbolo y los conceptos de nación, nacionalidad, patria e identidad manipulados en Cuba en provecho del régimen. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y uno de los más reconocidos cineastas españoles vuelve a poner la música de Bebo Valdés en el mapa, y también la nueva producción cuenta ahora con sencillos de grandes músicos cubanos y otros temas inéditos. Roxana Romero nos da un adelanto de lo que se puede esperar de esta nueva colección del legendario artista.
La música de Bebo Valdés resurge nuevamente con una colección que incluye materiales audiovisuales originales o poco conocidos, así como grabaciones inéditas. El cineasta y productor español Fernando Trueba estrenará el conjunto de discos a partir del 24 de enero. Se presentará en una caja de lujo y reúne 7 discos compactos y 2 DVDs bajo el título Bebo de Cuba. Según el diario español El País, la recopilación contiene un disco inédito, El Cajón de Bebo, que reúne 14 temas en su mayoría registrados entre 2003 y 2004 durante el proceso de grabación del álbum Bebo, Verdadero Tesoro. En el mismo, el legendario artista interpreta solo al piano la música de los grandes compositores cubanos como Ignacio Cervantes y Ernesto Lecuona, entre otros. Trueba, que calificó como injusto que ese material quedara en un cajón, manifestó que dicha colección era, y cito, un disco cubano y muchos de los temas que grabamos quedaron fuera, cosas de Gershwin que a él le gustaba tocar. El Willow Weep For Me, que bautizamos como Americana, la cavatina de la banda sonora de El Cazador, o el Old Man River de su ídolo Jerome Kern. Para Trueba, era un deber recuperar esta música, ya que según él, Bebo es la estirpe de los pianistas más elegantes que han existido, como Nat King Cole o Bill Evans en Estados Unidos. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 12:39 minutos. ¿Qué traemos hoy en Cuba? Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos cuenta Tomás Cardoso, que ya está con nosotros aquí en el estudio.
Un
Tomás.
Placer, Margarita, como siempre, estar aquí contigo. Bueno, el tema este de la incógnita, lo que está sucediendo con este tema de clandestinos en Cuba. Vamos a tener a las 2 de la tarde la exclusiva con Henry Constantín, un periodista serio, independiente, camagoyano, director de La Hora de Cuba. Acaba de ver hoy por la mañana bustos de próceres cubanos pintados por clandestinos. En este momento, en las cercanías de su casa, hay la presencia de altos oficiales del Ministerio de Interior haciendo toda la investigación de qué hay detrás de eso. Wow. Henry nos dará el testimonio de lo que él ha visto
en ese momento.
Está ocurriendo en ese momento, okay, en Camagüey. Miguel Díaz-Canel, el presidente del gobierno cubano, está de visita en Las Tunas. Irónicamente, los principales productores...
ellos tienen gasolina en Las Tunas.
No hay gasolina en Las Tunas. No hay gasolina. Alberto Méndez Castelló, que te manda muchos saludos, escuchó el reportaje. Dígale a Margarita que sigue sin haber gasolina. Llegó anoche a las 12 de la noche y se agotó enseguida.
Si nos está escuchando, un saludo.
¿Resolverá este problema, Miguel Díaz-Canel?
Si él va, algo tiene que suceder.
Bueno, es la visita que está realizando de Las Tunas. Intentaremos también hablar con Luis Manuel Otero. Esta situación del impedimento, nadie ha podido hablar con
él. Él dice que iba a ir al aeropuerto.
Él dice que iba al aeropuerto y aún está incomunicado. Y vamos a finalizar, Margarita. Este fin de semana se eligen los gobernadores provinciales, los nuevos gobernadores de cada provincia en Cuba. Hay todo un preparativo a lo largo y ancho. ¿Los cubanos qué opinan sobre este nuevo puesto?
¿Se eligen o se seleccionan?
Se seleccionan, muy válido de tu parte. Se seleccionan de dedo por recomendación del presidente de la República.
Todo esto a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Continuamos con más noticias, 12:41 minutos en Radio Martín.
Iraníes detenidos en Honduras pasaron por Nicaragua y se desconoce el proceso inmigratorio que siguieron. Desde Managua nos informa Daliano Ocaña.
Los cuatro ciudadanos iraníes que fueron detenidos el miércoles de la semana pasada en Honduras, sin contar con la documentación legal requerida, pasaron por territorio nicaragüense, aunque se desconoce si habrían burlado los controles de las autoridades migratorias del país. El analista político Eliseo Núñez sostiene que Nicaragua podría convertirse en un peligro para Estados Unidos por su relación con Irán y las medidas migratorias entre ambos países.
Y hay que recordar que Nicaragua tiene libre visado con los iraníes. Esto hace que el control sobre los ciudadanos iraníes en territorio nicaragüense sea muy poco, casi nulo, y que el gobierno de Nicaragua pueda ampararse en que tienen libre visado para no requerirlos ni estar pendientes de estos temas.
Funcionarios hondureños presumen que los iraníes tenían como destino final Estados Unidos y su detención generó interés porque ocurre en momentos en que las relaciones entre ese país e Irán se encuentran bajo fuertes tensiones. Sobre el tema, el diputado sandinista Luis Barbosa sostiene que los migrantes del Medio Oriente son víctimas de un estigma y discriminación.
Se estigmatizan a las personas por uno u otro motivo y ve realmente quiénes son los culpables. Nuestro gobierno ha estado siendo atacado distintamente por otro gobierno.
Centroamérica ha sido históricamente una región con migrantes hacia el norte y que también junto a Sudamérica forma parte de la ruta de los migrantes africanos, cubanos y haitianos que intentan entrar a Estados Unidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Iraníes en Honduras pasaron por, como escucharon, Nicaragua y se desconoce el proceso, pero ahora una nueva caravana de migrantes hondureños está recorriendo, no Honduras, está recorriendo Guatemala. Sobre esto nos habla Eugenia Sagastume.
El panorama es poco alentador para los hondureños que conforman la llamada megacaravana que atraviesa territorio guatemalteco, pues según declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, el canciller mexicano Marcelo Ebrard le aseguró que México no los dejará cruzar la frontera.
El gobierno mexicano nos advirtió que no los va a dejar pasar, que va a utilizar todo lo que esté en sus manos para impedir que pase.
Yamatei indicó que con el convenio de libre movilidad CA4, los hondureños adultos podrán ingresar. Sin embargo, serán exigentes para verificar que los menores viajen con sus padres.
Vamos a ser extremadamente exigentes en que tengan que demostrar con papeles que son los padres o los tutores legales los que tengan a los niños. De lo contrario, esos niños van a ser devueltos a Honduras.
En tanto, el director de la Casa del Migrante, padre Mauro Berceletti, remarca que los hondureños migran obligados por las condiciones que viven en su país y afirma que es un derecho humano que no puede ser vedado por ningún gobierno.
Yo pediría al gobierno de México que respetara este derecho humano fundamental, que no reprimieran, que no ejercieran la fuerza hacia las personas, porque son seres humanos y tienen que recibir un trato humano y digno.
Se estima que la caravana esté conformada por más de 1,000 hondureños que, según afirman, huyen de la violencia, la pobreza y falta de oportunidades. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la Fiscalía colombiana imputará cargos a 4 integrantes del Comando Central de la Guerrilla Ejército de Liberación Nacional, entre ellos a su máximo jefe, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, por el atentado del año pasado contra la Escuela de Cadetes de la Policía de Bogotá, que dejó 22 muertos.
El atentado fue perpetrado el 17 de enero de 2019 con un carro bomba cargado con 80 kilos de explosivos que fueron detonados dentro de la Escuela de Cadetes de la Policía en el sur de Bogotá y que costó la vida a 22 cadetes, entre ellos una ecuatoriana.
Pasamos a Brasil y es que formalizó su decisión de suspender su participación en actividades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, por considerar que el organismo no tiene condiciones para actuar adecuadamente en el actual contexto de crisis regional.
La decisión fue comunicada la semana pasada a México, que el 8 de enero pasado asumió la presidencia temporal del foro e invitó a Brasil a reintegrarse al mismo, informaron voces del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Y el gobierno de Chile saludó este miércoles la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y dijo que este ayudará a incrementar el precio del cobre, mineral del que es el mayor productor mundial.
El fin de la guerra comercial va a significar un mayor consumo de cobre y un mayor consumo de minerales y eso va a traer noticias positivas para Chile, así indicó en una declaración pública el ministro de Minería, Baldo Procurica. Continuamos, tenemos más noticias, 12:46 minutos en Radio Martín.
Así es, y la cifra de muertos por la gigantesca explosión e incendio en una planta petroquímica en España se elevó a 3 el miércoles debido al fallecimiento de una persona en un hospital y el hallazgo de un cadáver entre los escombros, dijeron las autoridades.
Otras 7 personas resultaron heridas por el estallido que ocurrió el martes en la noche cerca de la ciudad de Tarragona. Esto ocurre en el norte, en el noreste del país.
Las autoridades investigan las causas de lo que describieron como un accidente químico.
Mientras tanto, el Parlamento Europeo inició procedimiento para levantar la inmunidad del expresidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, y su antiguo colaborador, Toni Comín. Sobre esto nos informa José Luis Ramos.
Las autoridades españolas se han dirigido al presidente de nuestra institución para solicitar el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont y Toni Comín para poder seguir con las investigaciones judiciales contra estos dos eurodiputados. Así ha informado al Pleno la vicepresidenta de la institución, Eva Bosena Copache. El debate ha comenzado. Dolores Montserrat, diputada del Partido Popular en el Parlamento Europeo, increpó a Puigdemont.
Europa es un proyecto político basado en el Estado de Derecho y en el imperio de la ley. Es una comunidad de valores de la que España forma parte. Europa es el antídoto a su nacionalismo destructivo. Usted es un prófugo de la justicia que atentó contra el Estado de Derecho y robó dinero público. Esta semana ha empezado para usted lo que usted más teme. Se le va a aplicar la ley. Inmunidad no es impunidad y nadie en esta Cámara está por encima de la ley.
Y Puigdemont respondió.
Señora Montserrat, yo creo que usted debería respetar las normas que este Parlamento ha aprobado. Y usted debe conocer que hay una directiva que impide a los cargos públicos, especialmente si son diputados en ese Parlamento, de atacar la presunción de inocencia. Exactamente de qué condenas usted se refiere, de qué juicio usted se refiere, de qué delitos usted se refiere que yo he cometido para hacer semejante afirmación en esta Cámara. Dicho esto, creo que los Estados deben cumplir las leyes. Sí, el Estado español es el primer Estado de la Unión Europea, el primer en recibir sanciones por no cumplir.
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara será la encargada de examinar esa solicitud. Su próxima reunión será los próximos 27 y 28 de enero. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la policía italiana desmanteló una gran operación mafiosa en Sicilia, autora de un fraude con fondos de la Unión Europea destinados a la agricultura. Los detalles con AFP.
Una gran operación mafiosa fue desmantelada en Sicilia.
La policía italiana informó el miércoles que casi un centenar de personas fueron detenidas por un fraude con millones de euros de fondos de la Unión Europea destinados a la agricultura. Entre los arrestados están los jefes de dos familias mafiosas, un escribano, empresarios y funcionarios públicos. Desde 2013, la mafia Tortorici declaró falsamente que poseía parcelas de tierra que en realidad estaban en manos de los consejos local y regional, obteniendo así los fondos europeos.
Son las 12:49 minutos en Radio Martí, nuestra noticia en perspectiva, noticia que dimos también al inicio de este noticiero. La decisión de Evo Morales de retractarse de su polémica propuesta de crear milicias armadas en Bolivia. El voto de confianza que muchos parlamentarios europeos están dando al gobierno en transición en el país. Y también los arrestos de algunos de los más cercanos colaboradores del expresidente Morales por cargos de corrupción. Así están las cosas en Bolivia. Pongámoslo en perspectiva con nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Hay que recordar, Margarita, que Evo Morales, aunque llegó al poder, al gobierno, por elecciones, fue un hombre que siempre se identificó con acciones violentas, con la generación del caos, con crear problemas civiles en Bolivia. Fue siempre un estrecho aliado del desaparecido Hugo Chávez, del desaparecido dictador cubano Fidel Castro, que eran personas que auspiciaban esa línea de conducta porque para ellos lo importante era tomar el poder y conservarlo. Así que se corresponde con la naturaleza de Evo Morales decir de que estaba a favor de armar milicias en Bolivia similares a las venezolanas en caso de que recobrara el poder.
Pero no se daba cuenta de que estaba haciendo estas declaraciones fuera de su país y en un país donde había solicitado refugio.
Y en un país donde hay un fuerte movimiento, y entrevistamos recientemente a una dirigente política argentina al respecto, hay un fuerte movimiento que está reclamando que le quiten a él su condición de refugiado.
Hay una cosa interesante en lo que estamos viendo, el proceder ahora de este gobierno de la Jeanine Áñez, la presidenta interina o transitoria, hasta que se convoquen a las nuevas elecciones, el proceso de los partidos
en
políticos.
En mayo van a ser las elecciones.
Los partidos políticos y el MAS, que es el partido donde pertenecía, no sé si todavía pertenece Evo Morales.
Sí, pertenece todavía.
Después de estas declaraciones hay algunos que están diciendo, oiga, no nos ponga mal a la cosa en casa. Pero la evaluación que se hace en
bueno,
términos
perdona, generales, Margarita, algunos analistas dicen que la retracción de él, su recoger velas,
sí.
Como decíamos en Cuba coloquialmente, es consecuencia de que dirigentes del MAS que operan dentro de Bolivia, dentro del país, se sintieron amenazados por sus declaraciones y temían por su seguridad.
Ahí está. Ahora, la evaluación que se hace en términos generales es que Bolivia, contrario a otros países de la región que pasan por procesos turbulentos, en Bolivia parece que las cosas marchan.
Sí, parece que hay cierta estabilidad. Hay cierta estabilidad y hay también decisiones por parte del gobierno de la señora Áñez de apresar, llevar a la cárcel a los funcionarios del gobierno de Evo Morales que practicaron actos de corrupción. Porque, perdón, hay muchos acusados de haber cometido actos de corrupción.
Entre ellos, como dijimos, el más cercano, uno de los más cercanos colaboradores del expresidente. Bueno, se está pidiendo también la extradición, como si quiere, del propio expresidente Evo Morales, y se ha llevado o se ha llevado a los tribunales, no solamente en Bolivia, sino algunos dicen que es la justicia internacional.
Lo que sí es evidente es que Evo Morales tenía un culto a la personalidad muy grande en Bolivia. Muchos establecimientos deportivos tenían su nombre. Y
están quitándole hasta incluso las estatuas, ¿no? Pedro tiene un acceso de todo. Vamos a perdonarle la participación. Pedro, no importa. Bolivia, contrario, quizás a Venezuela, marcha mejor hacia un camino, quizás sea más positivo.
Esperemos que sí, que sea así. Esperemos.
Pedro Corzo, nuestro colega, para este especial noticiero de Radio Martí. Son las 12:53 minutos y ahora pasamos a los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, el próximo lunes van a terminar su preparación de forma oficial en Hamburgo, Alemania, los invictos cubanos Osley Iglesias, natural de Matanzas, y José Ángel Arduet, de Santiago de Cuba. Ambos ex campeones mundiales juveniles. En el caso del Arduet, fue monarca en el año 2008 en México, donde logró el título en el peso semipesado. Ahora está en los supercompletos, un muchacho que debutó precisamente el año pasado, el 7 de septiembre, con una victoria por decisión unánime ante Igor Popipenko. Y después superó por nocaut el 9 de noviembre pasado a Marcelo Nascimento de Brasil, también en Hamburgo, Alemania. Este cartel se va a realizar en el Champ Arena de Hamburgo, con un total de 9 peleas hasta el momento. Y Josley Iglesias estará buscando su tercer éxito, al igual que el santiaguero José Ángel Arduet, quien fue varias veces campeón de Cuba en el peso crucero y también en la división superpesada. Iba a representar a Cuba en el último campeonato mundial en San Petersburgo, Rusia, pero decidió quedarse en Alemania para buscar oportunidades en el pugilismo profesional. En la NBA, Juanito Pendaz, conocido acá como Cole, está un poco triste, Margarita.
¿Por qué?
¿Sabes por qué?
No.
Su equipo, el Boston, perdió anoche ante Detroit, 116-103. Y me decía Juanito Cole de que con esta derrota, el Boston ahora está en tercer lugar. Y con el triunfo del Heat contra las Espolitas, esto fue anoche aquí en Miami, 106-100. Ahora el equipo miamense está solo en segundo lugar en la Conferencia del Este, que tiene como líder al quinteto de Milwaukee, que tiene su nómina a dos cubanos, Robin y Brook López. También triunfaron anoche en la NBA los equipos de Filadelfia, así como Toronto, el actual campeón, Chicago, Indiana, Denver, Portland, Dallas, mientras que Orlando se desquitó del revés sufrido hace poco más de 3 semanas en Orlando. Anoche le ganó a los Lakers de Los Ángeles por diferencia de un cartón, 119 puntos a 118. Hoy miércoles, Margarita, 5 partidos y sobresale el encuentro entre el Milwaukee en su casa recibiendo a las 8 de la noche hora de Cuba al equipo de Boston de Juan Pendaz Cole. El equipo de los Lakers se mantiene en primer lugar en el oeste. Y bueno, Margarita, mañana más de 15 peloteros cubanos se van a presentar en República Dominicana. Muchos scouts de grandes ligas ya viajaron a Santo Domingo para presenciar un entrenamiento que van a realizar no solamente los cubanos, sino también peloteros de otras naciones latinoamericanas. Un grupo que está encabezado por varios lanzadores. Hasta aquí el deporte. Mañana ampliaremos la información.
Con Edemio Navas González. Gracias, Edemio. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento con la noticia que nos trae Alejandro Escalón.
Whitney Houston y otros 5 artistas que representan una amplia gama de géneros musicales ya son miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. También forman parte del salón las bandas Doobie Brothers, T-Rex, los rockeros techno Depeche Mode, el artista hip hop de Notorious y la banda de rock Nine Inch Nails. El Salón de la Fama del Rock and Roll, con sede en Cleveland, estado de Ohio, oficializará las presentaciones el 2 de mayo. Hace 51 años, en enero de 1969, Led Zeppelin lanzó su álbum debut en Estados Unidos. Entre tanto, Sir Patrick Stewart dijo en Londres que regresar a Star Trek fue irresistible. Esto durante el estreno de una serie dedicada a su personaje Jean-Luc Picard.
Would you like to finish it, Captain? I don't know how.
Picard volverá a las pantallas a finales de enero.
Where's Bruce Wayne?
Mr. Wayne is not at home, sir.
Y hace 54 años, esta serie fue estrenada en la televisión de los Estados Unidos. Con Adam West y Bruce Ward en los papeles principales de Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Cubanos reaccionan a la crisis del gas licuado. Escasez de gasolina en Pinar del Río, Villa Clara, Las Tunas, Guantánamo, Santi Espíritus y Holguín. Colombia pide a Cuba la extradición del jefe del ELN. La Eurocámara condena el intento de golpe del régimen de Maduro contra la Asamblea y reafirma su apoyo a Juan Guaidó. Evo Morales, Evo se retracta de su propuesta de crear milicias armadas en Bolivia. Senadores estadounidenses prestan ya y prestaron juramento para iniciar el juicio político al presidente Trump. Y a Irán confirma que está enriqueciendo más uranio que antes del acuerdo nuclear.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía, nuestro noticiero de Radio Martí. Como siempre agradecemos a Edevio Navas, nos traen las noticias del deporte. Nuestro colega Pedro Corzo, que se recupere de ese acceso de tos en la noticia en perspectiva. Joan Andrés en la lectura. En los controles el ingeniero Juan Pendaz. En la producción mi colega periodista Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre, a mantener la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes a los boletines, a nuestros informes noticiosos. Y